A continuación pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Los destinos más visitados por los turistas musulmanes son tanto países musulmanes como países no musulmanes.
Cada vez es más importante fomentar el turismo islámico debido a que hay una gran cantidad de viajeros musulmanes que desean pasar unas vacaciones fuera de su país y descubrir nuevos lugares. Es un segmento que avanza positivamente ya que unos 131 millones de turistas musulmanes disfrutaron de una estancia en el exterior frente a los 121 millones del año anterior. Arabia Saudí es el principal destino para los turistas musulmanes en el mundo, según los datos de un informe que se acaba de publicar. Buena parte de los turistas musulmanes suelen tener un alto poder adquisitivo, por lo que los hace especialmente atractivos para muchos países del mundo. Arabia Saudí es el principal destino para los viajeros que profesan esta religión, un país en el que se encuentra la ciudad de la Meca, que es sagrada para todos los musulmanes. De entre otros destinos importantes a los que suelen acudir los viajeros musulmanes, nos encontramos con Turquía, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, entre otros lugares de referencia que están avanzando. Es importante destacar que Rusia es el principal destino no musulmán en esta lista, junto con una destacada segunda posición para España. Para poder atraer a los turistas musulmanes es fundamental reunir una serie de requisitos y así avanzar en ese sentido. Resulta fundamental tener en cuenta los gustos y prácticas en alimentación que tienen. Tener la certificación halal permite a los turistas musulmanes disfrutar de un viaje con tranquilidad en los restaurantes que cuenten con ella, donde por ejemplo el cerdo y el alcohol no tengan presencia alguna.
En España, Amparo Sánchez recibió el premio Guillem Agulló de las Cortes 2018.
Amparo Sánchez, la presidenta de honor de la Plataforma contra la Islamofobia, fue galardonada el pasado 25 de abril con el premio Guillem Agulló 2018. La activista musulmana que recibió el galardón en un acto en la Cámara Valenciana ha sido elegida entre diferentes candidatos por sus méritos destacados en la defensa de las personas y los colectivos discriminados por razones religiosas y contra los delitos de odio. Este premio es en memoria del joven antifascista asesinado por militantes de extrema derecha y se creó para poner en valor el trabajo a las personas y entidades que trabajan para difundir la cultura de la paz, la solidaridad y la convivencia pacífica.
En el Día del Prisionero Palestino, 800 detenidos y 214 presos muertos.
El régimen israelí arresta cada año miles de palestinos en un intento para doblegar su voluntad de conseguir la autodeterminación y así continuar su ilegal colonización en los territorios ocupados. El resultado es que desde 1967 se han arrestado 800.000 palestinos. Este 17 de abril, con ocasión del Día del Prisionero Palestino, se informa que hay más de 6.000 palestinos en las cárceles israelíes. 356 de ellos son niños, 62 mujeres y 700 requieren de asistencia urgente. Además, unos 214 presos han muerto en prisión, según los últimos datos de la ONG Palestina, Asociación de Apoyo a los Presos y a los Derechos Humanos.
Miradas Paralelas une a 12 fotógrafas españolas e iraníes en España.
La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo acoge la exposición Miradas Paralelas, Irán-España, fotógrafos en el espejo, en cuya producción ha colaborado con la Asociación Mediterráneo Occidental. Se trata de una atractiva propuesta en la que por primera vez han unido 12 prestigiosas fotógrafas de España e Irán, organizadas por parejas para ofrecer su peculiar visión del paisaje, los colores y las tradiciones. El resultado es una interesante muestra integrada por 48 instantáneas de artistas que evidencian unas afinidades y una complicidad propia de quienes han compartido mucho, aunque curiosamente estas fotógrafas ni siquiera se conocían antes de embarcarse en esta aventura. Actualmente la exposición se puede visitar en la Fundación Tres Culturas tras su exitoso paso por Madrid y Teherán.
Cuentas falsas disparan al ciberodio islamófobo en todo el mundo.
Una red global de activistas antimusulmanes utiliza bots de Twitter, fake news e imágenes manipuladas para influenciar el discurso político, según un nuevo análisis. Son muchos los que han notado un crecimiento significativo de seguidores en las redes sociales durante el último año, que se coordinan en la difusión de la idea de que el Islam es una amenaza inminente para las sociedades occidentales. Según investigadores de la entidad antirracista Hope No Hate, el impacto de los tweets de una activista controvertida de Estados Unidos, Pamela Heller, quien tiene la entrada vetada en el Reino Unido, se dispara mediante 102 bots, entre cuentas automatizadas y semiautomatizadas que automáticamente tuitean o retuitean su contenido. Los investigadores hicieron un seguimiento de una muestra de tweets islamófobos en cuentas del Reino Unido y de Estados Unidos entre marzo y noviembre de este año y descubrieron que de media sus seguidores aumentaban en un 17%. Para Patrick Hermanson, investigador para Hope No Hate, el aumento de odio islamófobo en cuentas de Twitter y páginas electrónicas es alarmante. En este espacio clave de interés público es un indicador del aumento del interés en esas visiones y de que a medida que crecen esas cuentas o páginas, un mayor número de personas están expuestas a visiones prejuiciosas antimusulmanas.
Un musulmán que ha liberado a 1 millón de cristianos esclavos.
El pakistaní Ehsan Ullah Khan lleva 50 años liberando esclavos. Puede que 1 millón, dice él, pero una de sus principales cartas de presentación es haber sido amigo, más bien un padre, para Iqbal Masjid. Este niño cristiano escapó del taller de alfombras en el que trabajaba desde los 4 años como pago por una deuda imposible que su familia no tuvo otro medio de zanjar. Iqbal se convirtió en un símbolo mundial contra la esclavitud infantil. El mito no murió, sino que se hizo todavía más fuerte con su asesinato en 1995. Cada 16 de abril se conmemora en nombre de Iqbal el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Según la Organización Internacional del Trabajo, la explotación laboral afecta hoy en día a 152 millones de menores en el mundo. Desde Suecia, donde vive exiliado desde hace 22 años, Ehsan Ullah Khan continúa la lucha del Frente de Liberación del Trabajo Forzado Global, denunciando la existencia de trabajos forzosos en China, Bangladesh o Pakistán, y ofreciendo una educación a los menores que logra liberar. De la mano de Solidaridad y Autogestión Internacionalista, recorre hasta el 10 de mayo varias ciudades españolas para alertar sobre la complicidad de varias multinacionales europeas, entre ellas, asegura el señor Ehsan, las principales compañías textiles españolas.
Gesto de valentía de la viceministra de Educación de Arabia Saudí en pro de los derechos de la mujer.
La viceministra de Educación de Arabia Saudí, Hayat Alawat, se ha quitado el niqab, el velo que cubre el rostro, dejando solo una pequeña ranura para los ojos, en un gesto de valentía en defensa de los derechos de la mujer en este país que está un poco alejado del verdadero Islam. La doctora Alawat apareció ante el Foro Internacional de Educación que se celebró en Riad, la capital saudí, con un pañuelo que le tapaba el pelo, pero con el rostro descubierto. Un gesto maravilloso de valentía que merece el apoyo de todos aquellos que defienden los derechos civiles y la libertad de las mujeres musulmanas, para desterrar esa vestimenta que no tiene nada que ver con el Islam, sino con los sectores más reaccionarios del poder saudí. La doctora Alawat ha dado un paso lleno de valentía.
En Toulouse, en Francia, un tribunal le cambia el nombre a un niño llamado Jihad por Jihad.
Por decisión de un tribunal de Toulouse, en Francia, según sentencia del pasado 13 de abril, la mención del primer nombre Jihad en el acto de estado civil del niño fue cancelada y fue reemplazada por Jihad. Una inversión de letras que favorece a la decisión del municipio de Toulouse en conflicto con los padres desde el nacimiento del bebé en agosto de 2017. Queda por ver si los padres tienen la intención de apelar la decisión. El tribunal se basó en el artículo 57 del Código Civil francés, que establece que cuando estos nombres o uno de ellos, solo o asociado con otros nombres o el nombre, aparezcan contrarios a los intereses del niño o el derecho de terceros a proteger su apellido, el registrador de Estado Civil informa al Ministerio Público sin demora.
El gobierno de Ghana quiere que la llamada a la oración de los musulmanes se haga a través de WhatsApp en vez de con la voz.
El gobierno de Ghana está buscando soluciones para reducir la contaminación acústica en la capital Accra, incluyendo las causadas por el uso de altavoces para llamar a la oración en las mezquitas. Para poner fin a las llamadas de la oración, el ministro de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ghana ha propuesto a los fieles musulmanes conectarse a WhatsApp para recibir notificaciones de los tiempos de oración en sus lugares de culto. Una mala idea según los ghaneses musulmanes, que constituyen el 20% de la población, ya que si bien muchos están a favor de implementar soluciones para combatir la contaminación acústica, WhatsApp no es uno de ellos. La propuesta del ministro no solo exige que los fieles de las mezquitas tengan una conexión a internet, estén registrados en las redes sociales, sino que también den a los líderes de las mezquitas su número de teléfono para enviar mensajes de texto, acción esta que plantea preguntas sobre la gestión de tales datos.
India ya no dice refugees welcome.
El gobierno actual, en manos del Partido Nacionalista Hindú BJP, ha dado un vuelco de 180 grados a todo un histórico discurso. El Ejecutivo dejó clara su postura a principios de este año ante el Tribunal Supremo. No queremos que la India se convierta en la capital mundial de los refugiados. Personas de todos los demás países inundarían el nuestro. Los primeros pasos en este giro vinieron con la reforma de la ley de ciudadanía, que está en camino de aprobarse y tiene el fin de diferenciar qué inmigrantes y refugiados pueden llegar a ser ciudadanos indios y cuáles no según la religión que profesen. En palabras del secretario general del partido BJP, el objetivo es hacer que los refugiados de Afganistán, Bangladesh y Pakistán, que sean hindúes, sij, budistas, jainistas, parsis y cristianos, puedan obtener la ciudadanía de la India. Es decir, aceptar a las minorías no musulmanas que vengan de países de mayoría musulmana. Esta visión de la política de acogida parece estar influenciada por la paranoia y la xenofobia. Así lo afirmaba Arijit Sen, investigador de Amnistía Internacional.